Las 6:05 de la tarde, aquí estamos en Onda Madrid, Madrid Directo. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan en nuestros momentos a nuestra sintonía. Saludamos también aquí en el estudio social esencial, en el estudio esencial presencial, Javier Caballero. Hola.
Hola, ¿qué tal? Javier. ¿Cómo estás, Pilar? Estamos cantando las 40, ¿no? O lo mexor los 40.
Los 40 y las 40.
Los 40 y las 40.
A ver si está más fresquito nuestro amigo César Sar. César, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Pues me pillas en España, pero aquí con un poquito de jaleo. Pero muy bien.
No estarás en un aeropuerto, que tú tienes más peligro que un mulao de viajes, ¿eh?
No, no estoy en un aeropuerto, no, esta vez no. Falta poco para la siguiente salida hacia Feroe, pero todavía no.
Hasta las Feroe. ¿Tú, anda? Mira cómo nos viaja nuestro hombre, ¿eh? Ay, sí. Qué bueno.
¿Islas Feroe es soberana? ¿Son soberanas? ¿Sí? ¿O pertenecían a Dinamarca?
Sí, no, es Noruega.
¿O Noruega?
No, y no es un país soberano. Bueno, tienen unos niveles de auto... de independencia muy altos.
Ah, vale.
Sí.
Pues de estas cosas que España de vez en cuando juega contra Islas Feroe.
Sí, y bueno,
claro,
verdad,
que uno tiene que buscar un poco en el mapa. Intuye que hace frío, ¿no? Y que es una latitud muy septentrional, pero no sabe muy bien dónde están las Feroe.
No, claro, es complicado.
Pues igual la próxima conexión que hagamos la próxima semana la haremos desde Feroe.
Ay, por favor, qué maravilla. Pues la próxima semana ahí estaremos hablando con las Feroe. ¡Ay, qué estupendo!
Qué
nos gusta mucho. Bueno, hoy vamos a hacer un mix de todo. Por ejemplo, a ver, Javier, ¿qué es esto del grounding como tendencia? ¿Qué es esto del grounding?
Bueno, pues el grounding.
Grounding.
Ahora además que está haciendo este calor, ¿no? Que el termómetro nos tiene absolutamente extenuados. Pues el grounding no es más que esa conexión con los pies desnudos, por ejemplo, en la arena de la playa y demás,
qué bonito,
¿no? Pero vamos un poco más allá, ¿vale? También puede ser la tierra del campo, ¿no? Ya que la gente se va a sus pueblos y a sus casas rurales y demás. Un viñedo, que se va avecinando un poquito a la vendimia.
Estás proponiendo que pisen las tierras y arenas.
Eso
estas.
Es. Incluso el asfalto. ¿Y por qué digo esto?
¡Qué calor!
Sí, claro, ahora no es momento. Y bueno, y desaconsejamos absolutamente que, claro, que pisen el asfalto descalzos y mucho menos si llueve. Porque, claro, el coche luego te puede dar una descarga eléctrica
oye,
no olvidas nunca. Pero bueno, digamos que el grounding, que ya lleva tiempo de moda, lo puso un poquito más de moda el entrenador del PSG, Luis Enrique.
Uy.
Cuando apareció en su documental No tenéis ni P idea, ¿vale? Pues alabando un poco las bonanzas del grounding. Y bueno, que no es más que entrar en contacto nuestra piel, toda nuestra, digamos, planta de las extremidades sobre la tierra, y esa carga eléctrica que equilibra y balancea nuestro cuerpo, lo que supuestamente podría ayudar, pues, ¿a qué? A liberar el estrés, la ansiedad, a pues estar en ese estado de ánimo que todos, digamos, deseamos. Claro, como decimos, no hacer esto en algunas superficies que no son muy recomendables. Y bueno, también existe el grounding emocional o psicológico, ¿vale? Que es una técnica usada, es una especie de terapia para, pues como decimos, recomendado a las personas que tienen estrés postraumático, ataques de pánico y demás. ¿Y qué es esto? Pues traer a la persona de vuelta al presente y que tenga los pies sobre la tierra. Digamos, es una metáfora muy...
trascendente.
Claro, es una metáfora muy bonita, ya que el grounding es tener los pies literalmente y físicamente sobre la tierra. Pues el grounding emocional es eso, devolver a la persona al presente, al más rabioso ahora, que en el fondo, claro, la gente con ansiedad o con estrés tiene esa disociación de temporal, ¿no? Que claro, que hay veces que incluso no tiene la atención o no está... Ves que la gente está como diluida, ¿no? Como, como pensando las musarañas. Pues nada, el grounding emocional se usa como terapia, así que nada, traemos dos tendencias para este verano, para que la gente pues las practique física y emocionalmente.
¡Ay, César! ¿Cómo me he quedado? ¿Cómo te ha quedado tú? Tú que eres muy viajero.
Pues mira, yo me he quedado, creo que como todos los oyentes, la verdad, fascinado. Muy interesante el tema, ¿eh?
Oye, fíjate, pero si ya estamos desestresados, yo creo que es momento de mesa y mantel. O sea, de hablar de comer, que esto es muy interesante. Estos días venimos hablando de lo que se come en cada país, en cada sitio, que es lo más típico o lo que es más común. Pero claro, le hemos pedido a César que haga un poco de transmutación, si se puede llamar así, de alimentos. Es decir, nosotros nos creemos que las patatas son de aquí, nos creemos que el maíz a lo mejor es de nuestra tierra y resulta que no. Vamos a poner un poco de orden, César, por ejemplo. ¿Pero qué tienes detrás? ¿Qué tienes música? Pero, a ver, cuéntanos en dónde estás, por Dios.
Vamos a ver, estoy en la ciudad de Vitoria.
¡Anda!
En Cádiz. Está en la ciudad de Vitoria. Y yo, pues, pensaba que íbamos a entrar un poquitito más tarde, sí, y me iba a ir al Parque de la Florida para atenderos con toda la tranquilidad del mundo. Y me ha pillado una charanga en la mitad.
O sea, son las fiestas de la Virgen Blanca, ¿no? En Vitoria.
La fiesta de la Virgen Blanca, correcto. En Vitoria. Ay, ya sabéis cómo es esto, que la ciudad está a tope de gente disfrutando de la vida, ¿no?
Sí, sí. Y, bueno, y desestresados.
Totalmente. Esto es alegría pura. Y yo aquí, escondido en un rinconcito para poder compartir este maravilloso rato de radio. Y cómo no podía ser la ley de Murphy que me acaba de pasar una charanga.
No, pero es que es... No, pero mira, César, que es muy chulo. El viajero está en las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria y nos va a hablar, por ejemplo, del maíz en Europa y en África. Eso. Cuéntanos.
Pues mira, el tema del maíz es muy interesante porque la idea era, vamos a intentar hacer un pequeño recorrido, que sea breve, por el mundo, a través de los alimentos y de cómo estos han influenciado otros lugares. ¿No? Mira, por ejemplo, si tú le dices a un italiano que la polenta italiana que se hace con maíz no tiene nada de italiana porque el maíz viene de América, pero a lo mejor lo sabe, a lo mejor no. Lo digo porque lo trajeron los españoles del continente americano, se popularizó mucho en Europa, pero es que, por ejemplo, en África, hablamos aquí hace un par de semanas, estando yo en Tanzania, del famoso ugali, que es la dieta básica de la gente de África, los más pobres, ¿no? La gente más humilde, que es esta harina de maíz que se cocina con un poco de agua y ya, ¿no? El ugali. Bueno, pues ese maíz viene del continente americano y se consume allí como ugali y en Italia como polenta. Pero básicamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo.
Oye, ¿te parece una cosa, César? Esperamos un pelín a que pase la dichosa charanga porque el ruido se ha apoderado de la emisión y enseguida vamos hablando. Así que retomamos,
venga,
Javier.
Perfecto.
Muy
vamos
bien, un beso, César.
Muy bien.
Oye, la charanga es estupenda, ¿eh?
Sí, 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 es estupenda. Y bueno, esa naturalidad del viajero que le puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.
En cualquier momento y en cualquier lugar.
Sí.
Fíjate, que no quería decirlo y mira, ahí tenemos la
Virgen
Blanca.
Claro, muy interesante lo del maíz. Yo recuerdo a varios restaurantes en Madrid, algunos de ellos lo hacen con soberbia habilidad, la nixtamalización del maíz.
Perdón,
¿vale?
Repita.
Que el maíz crudo se cuece, ¿vale?, en hidróxido de calcio, o sea, cal, y agua, y claro, el grano pasa a ser masa y digamos que mejora sus propiedades nutritivas y es una técnica ancestral que luego se hacen unas tortas y unos tacos maravillosos. Nixtamalización, maravillosa.
Me encanta el palabro. Oye, que hablábamos antes de pies, pero
cuéntame.
Ahora vas a hablar de otros pies, pero
sí,
pisando cosas un
claro,
poco calentitas.
Es que vamos a pasar del grounding, que por cierto, hay gente que la próxima vendimia lo va a experimentar, pero claro, ¿qué? Pisando uva, ¿no?
Claro.
Que eso está muy bien, ¿eh? Lo recomendamos desde aquí fervientemente. Pero hay quien camina ya no sobre brasas de San Juan. Hay quien camina sobre piezas de Lego, la última tendencia en redes.
Pero si eso es pequeño, bueno, depende como las montes, ¿no? ¿O qué?
No, las piezas de Lego han de estar desunidas absolutamente, o sea, solitarias, únicas, ¿vale? Y lo dan
difícil
en llamar el Lego Pain Tolerance Test. O sea, ¿cuánto dolor puedes aguantar? ¿Cuál es tu umbral pisando piezas de Lego que estén en una habitación? Y tú, obviamente, con los pies descalzos. Pues nada, esas caminatas que luego los participantes se graban, obviamente, y lo suben a las redes. Porque, claro, al final, estas piezas de Lego son naif, son infantiles, nos remiten a un mundo maravilloso donde nada puede pasar, pero
hasta
¿y si se te clavan en los pies sus aristas? Y bueno, pues como los pies tienen esa alta concentración de terminaciones nerviosas, como hemos dicho antes con el grounding, pues claro, los uy y los ay y las reacciones grabadas por las redes, especialmente en TikTok, pues se han hecho virales en los últimos tiempos. Y bueno, pues eso, que hay, digamos, concursos o competiciones a ver quién... ¿A quién se le pegan más las piezas de Lego a los pies?
Hay gente pato.
Sí. Bueno, en San Juan, pues mira, lo veo, ¿no? Sí.
Oye, que espérate que nos volvemos a Vitoria, a ver
¿sí?
si la
venga.
Charanga ha pasado o no ha pasado.
Vamos
para oye,
allá.
César, ¿hola?
Pilar.
Ay,
hola,
mira,
hola.
Ahora ya mejor.
Un poco mejor, sí. Madre mía.
Oye, tomate en la cocina mediterránea. Esto es uno de los grandes placeres y lujos.
Sin duda, y uno de los grandes descubrimientos, uno de los grandes descubrimientos que vienen de América también, ¿no? Hacia el viejo mundo, ¿no? De hecho, hay una curiosidad. Los italianos estuvieron comiendo la pasta, la que es una sémola de trigo duro, ¿verdad?, que se seca y luego se hierve, la estuvieron comiendo durante 700 años, durante 7 siglos, al aquio, el óleo, con ajo y aceite, hasta que los españoles trajeron de América el tomate, y los italianos lo llamaron pomodoro, y se animaron a empezar a hacer la pasta con más cosas, ¿no? Lo primero que le añadieron fue tomate. Uh-huh. Así que, bueno, en esto los italianos nos tienen que dar las gracias, ¿no? Pero fíjate que hay más catalán que un pan tumaca, ¿no?, por ejemplo, sí, ¿verdad? Pan con tomate. Ese tomate viene del americano.
Los tomates de la huerta murciana y la cantidad de variedades que hay en todo el país, dependiendo de la zona.
Y qué ricos son. Exacto, pues fíjate, eso viene de allá, ¿no? Viene del nuevo continente, ¿no?, que sería en este caso el continente americano, ¿no?
Bueno, ya que estamos en América, ¿el cerdo es originario de ellos o es nuestro?
No, es nuestro y lo llevaron los castellanos. Anda. Y con esto también tengo alguna anécdota. Filmando para la serie de televisión hace algunos años en Ecuador, con una comunidad indígena, ellos preparan el chancho horneado. Y me acuerdo que la representante de la asociación cultural que celebraba la elaboración del chancho me daba unas declaraciones delante de la cámara y me decía: ven para acá, que te voy a enseñar una cosa. Mis antepasados y los antepasados de mis antepasados preparaban esta receta, y yo sé que en España hacéis algo parecido, pero con unos cochinos más pequeños, ¿no? Y claro, yo a la señora no la quise interrumpir, pero evidentemente no sé hasta dónde llegarían sus antepasados, pero el cerdo vino de Europa al continente americano, y hoy en día es plato nacional, en lugares como Perú, como Cuba. Hay tantos lugares donde se come cerdo en el continente americano que lo hacen con otra receta, es verdad, lo entierran y le ponen unas brasas por encima, en muchos de ellos, pero el cerdo es nuestro, el cerdo es europeo.
Fíjate, y que estamos todos con las cosas globales ahora de las redes, de la inteligencia artificial, pero claro, buscando en los ancestros, en las historias, pues nos encontramos con estas sorpresas. Por ejemplo, aquí en Europa se alaba mucho el chocolate belga,
el
chocolate suizo, pero vete aquí que el chocolate, el cacao, no tiene origen europeo, ¿no?
Exactamente, el cacao propiamente dicho, puro y duro, viene de la zona mesoamericana, Centroamérica y el norte de América. Era una bebida ritual de los mayas, también de los aztecas, luego se trajo al continente europeo. Siempre se bebía al principio cacao líquido, de hecho provocaba unos momentos de excitación tan altos que durante un tiempo la Iglesia Católica prohibió el consumo del cacao.
Vaya,
pero
por Dios.
Luego, exacto, llegaron los centroeuropeos y a aquello le empezaron a poner azúcar, luego los suizos le pusieron leche y consiguieron solidificarlo, y es cierto que en Europa se inventó el chocolate, aunque el cacao, que es la materia prima, viene del continente americano. Y yo no podría vivir sin un buen chocolate, la verdad.
Perdóname, tú, Javier, tampoco, ¿verdad?
No.
Ah, no, no eres chocolatero, yo
sí.
Sí.
A ver, sobre todo en invierno, es esa trilogía de sofá, mantita, chocolatito, ¿no?
Buah.
La prefiero...
Qué buena trilogía.
Sí, la prefiero al helado, porque el helado es como muy compulsivo, ¿no?
Sí.
El chocolate también, o sea, hay que cortarse,
sí,
¿no? Lo suyo es, el consejo sería... pues traerte esa ración que te vas a tomar, no más. Vale, pero que esa ración no es una tableta.
Pero
claro,
hay gente que se la dosifica.
Sí, es que ahí está. Y bueno, es como se dice, ¿no?, en psicología, darte esas pequeñas recompensas, ¿no? O sea, saber aplazar el placer para decir, hoy lo he hecho bien, hoy he currado, me lo he currado, y voy a ver mi serie calentito o fresquito, en verano.
Depende,
también.
Claro.
En verano también. Y bueno, pero si el chocolate se derrite en los dedos, es que su grado de azúcar y de leche es mayor, y mejor un chocolate negro de proporciones más elevadas.
Ya estamos con los análisis sociológicos y psicológicos.
Claro.
Y espérate, que el siguiente producto también lo tiene, que es la papa, la patata, en Europa y su impacto social. Me encanta esto, ¿no? Cuéntanos, sí, César.
Sí, esto suena así un poco, no sé, de nomenclatura... Pero la realidad es que en América, que es de donde viene la papa, la patata, los incas conocían hasta 3.000 variedades de ese tubérculo, que se dice pronto. Hoy en día es extendida en todo el planeta, ¿no? Pero hubo un tiempo, durante la revolución industrial en Europa, que la papa nos salvó mucho a los europeos, porque
hombre,
era muy, muy calórica, aportaba mucho, ¿no? En el siglo XV fue rechazada al principio por fea, ¿no? Se la relacionaba con las enfermedades. Y luego, durante la Revolución Industrial, triunfó muchísimo. Fue tan dependiente que provocó una gran hambruna en Irlanda cuando hubo malas cosechas de papa, la gente empezó a pasar hambre. De ahí que los irlandeses tuviesen que emigrar hacia el continente americano. Entonces hay ahí como un ciclo, ¿no? La papa llega de América a Europa, la papa salva a muchos europeos del hambre, las cosechas de papa se dan mal, en Europa hay hambre, los europeos emigran al continente americano. Ahí hay un ciclo muy curioso y bueno, tú dile a los, ¿no?, a los belgas, ¿no?, que comen mejillones con papas fritas, que la papa frita no tiene nada de belga, ¿no?
Claro.
Explícaselo a esta gente, ¿no? Que bueno, comemos, comemos fries, papas fritas a todas horas, también en España, ¿no?
Sí, sí.
Así es que,
a
bueno,
mí me gustan de todas las maneras, en todas sus expresiones, variedades, especies y demás. Las patatas todas cocidas,
sí,
asadas,
sí, al horno. No sé si hay más variedades de patatas o de maíz. No estoy seguro. Me imagino que de patata, ¿verdad?
De patata,
ese,
yo
es, creo, ese sí, es un tema súper interesante, ¿eh? Porque cuando te metes por un mercado en Perú, por ejemplo, y le pides a una doñita que está allí vendiendo papas, porque son todas doñitas, ¿eh?, y le preguntas por qué eran unas papas, te va a preguntar que para qué las quieres, claro, porque es que hay una variedad enorme de papas. En cualquier mercado de Perú, de Bolivia, de Ecuador, igual hay 20 variedades, no es una exageración. Pero como bien dices, el maíz también, de repente de maíz, ahí también sus 20, sus 30 variedades en cualquier mercado. Entonces, claro, yo como europeo no tengo ni idea de cuál elegir. Yo no sé, yo quiero una papa para comer, no sabría decirte la
verdad. Tú tienes en tu tierra las arrugas, que son muy ricas.
También,
oye,
bonita.
Sí. Bueno, nos vamos a Asia. El chile picante, ¿cómo que Asia? Pero esto no es de América del Sur.
Exacto, es de América del Sur, de América Central, pero donde luego se popularizó el picante, o sea, el picante es cierto que vino de América a Europa y de Europa lo mandamos a Asia antes de empezar a utilizarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso viene por parte de los portugueses, que los portugueses, como bien sabemos, pues dieron toda la vuelta, ¿no?, por el Cabo de Buena Esperanza al continente africano y de ahí llegaron a India, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en India se consume picante desde el siglo XVI, que parece que India el picante es de toda la vida, ¿no? Desde el siglo XVI lo llevaron los portugueses por el puerto de Goa y ahí se extendió por el todo el continente indio. Entonces, claro, cuando alguien, por ejemplo, te dice en Corea el kimchi coreano, que se hace con chili, pues ese chili del kimchi coreano no es que tenga 3.000 años, no. Eso tiene, pues, desde que lo trajeron los portugueses a India y luego de allí continuó por la ruta inversa de la ruta de la seda. Y claro, es fascinante entender cómo el chili ha llegado desde América al resto del planeta y donde más triunfó fue en Asia.
Fíjate, estamos un poco desmitificando el origen de los productos. Por ejemplo, el arroz no era chino.
Bueno, más o menos sí, o sea, el arroz es asiático, pero igual que el chile, que estamos contando que es americano, pero ha triunfado en Asia, en este caso le damos la vuelta, ¿no? Es decir, el arroz, que es de origen asiático, fue llevado por los colonizadores hacia Europa, donde tampoco de entrada tuvo mucho éxito, y de ahí América, y en América triunfó, porque mira que en el Caribe y en África, o sea, tanto en América como en África, se consume un montón. De hecho, mira, platos nacionales como el gallo pinto, por ejemplo, en Costa Rica, no, o el arroz congri, o el arroz con coco, o el arroz con frijoles de cualquier variedad. Se consume muchísimo arroz en el continente americano y, por supuesto, también en África.
Oye,
¿sí?
No, que ya me iba yo corriendo a otra cosa, que estamos aquí a tope, que entra también Chus Galán, que trae más cosas también. Oye, las vacas, ganado vacuno en América.
Eso,
¿sí
eso
o no?
Muy bueno. Bueno, no, claro, el ganado vacuno en América te dirá un argentino que no hay nada más argentino en esta vida que un asado. Y yo le daré la razón al argentino porque nunca hay que llevarle la contraria a esta buena gente. Son los mejores haciendo un buen corte de vaca, eso es verdad. Pero esas vacas las llevarán los españoles al continente americano. Otra cosa es que ellos le hiciesen otro corte al animal y lo lanzasen ahí a una parrilla y todos nos las comamos y hagamos un hermanamiento allí comiendo carne de vaca. Pero la vaca viene del continente europeo.
Fíjate.
De toda la zona de Euroasia y luego se popularizó en México, en Perú y sobre todo en Argentina, Uruguay.
Pues tú fíjate que tenemos en nuestra retina esas películas del oeste, traslado de las reses,
eso es,
en las caravanas.
Eso. Claro,
fue
la conquista del oeste,
claro,
en el fondo,
claro.
Porque claro, digamos que se fue ganando terreno hacia el Pacífico en una extensión donde obviamente había indios, pero estaba sin, digamos, sin colonizar. Y los settlers, lo que eran los cowboys, pues iban allí con su ganado, obviamente.
Ay, de verdad, qué instruidos, qué leídos y qué estudiados sois todos. ¡Qué maravilla! Oye, César, que te vamos a dejar ahí celebrando la Semana de la Virgen Blanca en Vitoria. Que lo pases muy bien y ya la semana que viene nos hablamos desde las Islas Feroe.
Que así sea. Agur. Un abrazo.
Agur.
Un abrazo.
Chao.
Hay este canario en el País Vasco. Que,
qué bien.
Oh, es maravilloso. Sí, por sí, favor, sí. Por favor.
Es lo bonito de este contraste, ¿no? De lugares y paisajes que tiene España, que vamos, pasamos del desierto a las cumbres nevadas en cero coma.
En cero coma. Ay, Chus Galán, tú vienes a hablarnos de las fiestas. Exacto. Para este fin de semana en la Comunidad de Madrid, que hay muchas, ¿no?
¿Tienes espíritu fiestero, Javier?
Por supuesto.
Pues no, te voy a dar más, como una jota.
Mira,
ideas.
Hace poco estuve en los esteros, y que son los de Barbate, donde sí. Está la Dorada y la Lubina, y ahora soy muy fiestero.
ha hecho un chiste.
Bueno, pues rimando.
Venga, rimando. Perdón por el chiste malo a la audiencia, lo siento.
Rimando. Hoy acaban, bueno, hoy no, mañana acaban, pero ya hoy es el día grande de las fiestas de San Lorenzo.
San Cayetano, ¿no?
Es verdad.
¡Ay, madre santoral, que se nos amontona el calor! Es el calor.
Es que se me complica. Bueno,
eso. Se le complica.
Que hoy es el día grande de las fiestas de San Cayetano, por tanto, a las 7 de la tarde en la iglesia de San Millán y San Cayetano va a haber una misa en honor al santo y a las 8 va a ser la procesión.
Es una fecha importante donde muchos vecinos y vecinas nos vamos a volver a encontrar del barrio, que se han ido del barrio y hoy vienen a pasar por aquí. Y luego la fiesta está siendo bastante tranquila, que es la cosa importante. Es decir, cuando acabamos la fiesta, pues siempre solemos hablar con policía y nos dice que no ha habido ningún incidente.
Bueno, pues eso es lo mejor, que no haya habido incidentes, bien, que claro. Siga así. Y, Javier, si acudes a la fiesta de San Cayetano, concretamente a la calle del Oso, los vecinos ofrecen gratuitamente hoy limonada.
¡Qué bien!
No dejes de probarla.
Ah, muy bien, en pleno lavapiés.
Y con cuidado porque lleva alcohol, que no piensen que no lleva alcohol. Bien.
Está tocadita, ¿no?
Claro,
tocadita.
Un poquito. Claro. Está bautizada, que
claro.
Se llama.
Eso me recuerda ahora a gente, amigos que tengo por ahí, que están en Menorca y que están con la pomada.
Pues es que es muy parecida. La pomada.
Peligrosilla,
una es con vino y otra con gina.
Claro.
La borrada la conocí en su día muy bien.
Muy bien.
¿Has visto qué par de dos? Esto es tremendo, ¿eh?
Bueno.
Seguimos.
Pues eso, con la limonada nos vamos preparando y nos vamos a ver una actuación en la Plaza Vara del Rey.
Soy un perro callejero que ha nacido en Badajoz, pero quédate conmigo, como dice mi canción.
Es un chunguito, ¿no?
Ay, qué bien.
¿Qué chunguito es?
Juan
Salazar, qué bueno.
Va a ser a las 11 de la noche. Y mañana, para el cierre de fiestas, también a las 11 de la noche y en el mismo escenario, sus hermanas.
¡Hala!
¡Anda, venga!
Son Lucas Moreno. Bueno, Pilar está que se sale últimamente con los bailes. ¿Qué flamenco? Vamos a por el flamenco. ¿Qué es copla?
Claro. Muy bien. No fallamos a ningún palo.
No, todo.
Y bueno, de las fiestas del Rastro, digamos, o del barrio del Rastro, nos vamos a las del barrio de Lavapiés, que son las de San Lorenzo.
Estas sí.
Ahora sí. Pues estas en general, ¿qué van a ofrecer? Pues aparte de la música de organillo, chotis, concurso de disfraces, ruta de tapas, fuegos artificiales y, por supuesto, música.
¡De cambio!
A ver, baila esta. A ver si te atreves. Esto es música indie que nos trae Indievisión. Es la actuación estelar del día grande, del Día del Patrón, que es el domingo día 10. Va a ser a las 10 de la noche en la Plaza Barea. Antes, para abrir apetito, festivo. A las 6 de la tarde, la Batalla del Agua. A las 7, misa en honor del patrón San Lorenzo. Y a las 8, la procesión. Eso entre otras actividades. Y en esa Plaza Barea, que es la de Arturo Barea en realidad, va a ser el epicentro de estas fiestas, aunque las actividades se van a repartir por casi todas las calles del barrio. Argumosa, Doctor Furquet, Olivar, Mesón de Paredes o Amparo. Además, algunos talleres y actividades un poquito más creativas se organizan en espacios alternativos como Embajadores 41, Calvario 16. ¿Qué actividades? Pues, por ejemplo, la de los aromas de la cocina.
Ay, está nos gusta.
O el recetario por colores.
Ay, qué bien.
Ese. Está muy bien. Bueno, las fiestas se extienden del 9 de agosto al 12 de agosto y tenemos ya la primera noche una fiesta fresh, que está muy de moda. Esta de bumba, bumba, bumba.
Ah.
Chunda, chunda.
Muy bien. Fresh.
Fresh.
Claro.
Con H,
eso es,
H.
Que la H es importante. Fresh.
Fresh.
Muy bien.
Ahí. Y de ahí pasamos al concurso de chotis.
¡Ay, madre!
Que esto va a ser en la Plaza de Virgen de la Paloma.
Cuando vayas a Madrid, chula mía.
Y cuidadito, porque el día 11 actúa el grupo sevillano La Cuarta Cuerda.
Anda.
Cuando está el fuego en tu mano, cuando el amor de verano te llegó y el invierno se escapó y aquel beso se te olvidó. Cuando la luna te mire.
Y el día 12, para terminar y prepararnos ya para las fiestas de la Paloma, porque vienen justo detrás.
Claro.
Qué cansado todo.
Pues además de los talleres infantiles y otras actividades, zarzuela, de la mano de Elena Rodríguez. Y atención, porque no solo Madrid capital tiene fiestas, las de San Lorenzo, también la localidad de cuyo es patrón San Lorenzo y que le da nombre San Lorenzo del Escorial. Celebran las fiestas patronales del 9 al 15 de agosto y van a tener tres escenarios principales: la lonja del Real Monasterio, la Plaza de la Constitución y el parque. Precisamente mañana, en la que es la víspera, va a tener la actuación de Cosa Fina.
En el camino me olvidé de las migas de pan, no es que me sigan...
¡Qué bárbaro, Chus! ¡Qué recorrido más iconoclasta, que se diría!
Sí, además, estaba viendo la previsión meteorológica de San Lorenzo y está un pelín más fresquito.
¡Pelín! ¡Bien, vamos a San Lorenzo!
¡Eso!
¡Nos vamos de fiesta a San Lorenzo!
Oye, ¿vosotras sois del verbenismo? ¿Os gusta...?
A mí me encantan las verbenas, hombre, por favor.
Estas populares y demás, ¿no?
Está muy bien.
Sí.
Bueno, pues ahora vamos a ir a eso, un poco más, no exactamente verbena, pero no, sí bueno, parecidito. Bueno, tenemos que decir que ahí en San Lorenzo van a actuar Marlon, Raya Real, Los Despistados, el DJ El Pulpo, Tributo Bavera, Fito y Fitipaldi.
Anda.
Y orquesta. Por
¡ay, madre! ¡Orquesta! Claro. Orquesta.
Sí, es importantísimo.
Que no es lo mismo, pero muy parecido. ¿Y cuál vas a actuar? Pues una de las que está más de moda, la Orquesta París de Noya.
Tus labios sonreían.
¿De orquesta?
Sí, sí. Maravilloso.
Solo al final te dije
adiós.
Claro.
El panorama está esta, más o menos.
Sí, unas versiones maravillosas. En Galicia hay una gran rivalidad.
Esta. ¡Hombre!
París
hombre.
De Noia.
Sí, estos
sí,
son de Noia.
Son de Noia, sí. Donde, vamos, una ría maravillosa que sí, sí, se sí, coge sí. Un marisco estupendo.
Bueno, Chus, qué bueno. Estoy exhausta.
Bueno, pues nada. Además de las actuaciones musicales, que sepáis que va a haber actividades para familia, el quinto encuentro de gigantes y cabezudos.
Oh, esto está muy chulo.
Y la paella del Día de las Peñas. Esa yo no me la perdería.
No, no. Y pasacalles.
Tenemos... Y también el pasacalles.
Oye, qué Javier, bueno. Una de estas cosas que nos traes tú es que nos hace mucha gracia.
Venga.
Lo de simular un amigo imaginario.
Sí. Si antes teníamos el Lego Pain Tolerance este, pues ahora tenemos, tenemos otra cosa en tendencia para los TikTokers, ¿vale? Que es... simular un amigo imaginario o interactuar con objetos invisibles. Todo esto hoy. Siempre, ¿qué es lo que pasa?
Eso es que hay una... un poco de, la que, de,
bueno,
de arriba, ¿no?
Es que siempre hay un móvil para grabar. Entonces, claro, estás como si fueras invisible, o sea, que estuvierais interactuando con algo invisible, te graban y entonces, claro, luego la gente... Además, estás en plena calle y, claro, las reacciones de la gente al verte y demás y pasar a tu lado son realmente chocantes y demás. Y es un juego, ¿no? Te pones a saltar, haces una reacción como que alguien te ha pisado y realmente no hay nadie. Pero, claro, tu amigo o amiga está oculto detrás del banco grabándote para que luego eso se viralice. Así que
yo
bueno,
así no
o sea,
puedo, ¿eh?
Yo tampoco, es que no
yo
puedo
así
más.
Me estreso, yo
me
así
estreso.
No puedo descansar ni disfrutar del verano. Oye, que fíjate que tenemos ahí detrás de la puerta a Mario Mora, que nos va a ordenar a todos
sí,
un poquito. Nos va a venir a hablar de músicas de suite, fíjate.
Mario, es que...
Nos rompe.
Es maravilloso porque nos afina a todos.
Sí, nos afina a todos. Correcto, ahí estamos, ahí estamos. Continuamos aquí, la sintonía de Onda Madrid en Madrid Directo.
Porque sin ti la ansiedad vuelve. Me di cuenta de que no es lo mismo. Te necesito para sentirme bien. Siento que me voy a enloquecer. Tú te me has
ido y no es conmigo, no doy el 100%. Tú te me has ido.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mario Mora, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues envidiando a los que están ahí por ahí de vacaciones. Estaba
¿tú
pensando
has
ahora...
ido? Has vuelto, pero seguro que otro ratito te irás.
Yo
¿no?
voy y vuelvo, voy yendo y viniendo. Me queda todavía un poquito de playa, un
pero
poquito
qué poeta.
De norte.
Estás hecho un poeta y te vas a ir al norte cuando estamos con los
sí.
calores. Eres lo peor.
Soy lo mejor, hay que decirlo.
Bueno, ya que estamos de vacaciones, ¿nos vamos sí. a ir de hotel o de hoteles?
Sí, porque algunos seguro que... Por estadística, algunos no tienen, nos tienen que estar escuchando una suite.
Ay,
hotel,
una suite.
¿No? Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasó el verano pasado esto de llegar a un hotel y, perdone, tenemos que cambiarle de habitación, le tenemos preparada la suite.
Ay, ¿y tú como
y
loco?
Esto, como, a mí me han pasado un par de veces y, claro, la palabra suite, yo estaba pensando, digo, vamos a hablar de las suites porque en lo que significa, claro, en un hotel significa que hay varias estancias adosadas. La suite viene por ahí, ¿no? Porque hay pues, tal, el salón, el baño, tal, la habitación y todo está adosado en una suite. Siempre se habla de el baño en suite, ¿no? El baño en suite es que está pegado a la habitación. Así que digo, voy a llevármelo a la música clásica porque en la música es un término que se lleva utilizando 300 años. Exactamente la misma palabra que utilizamos para un hotel de 5 estrellas es lo mismo que en la música clásica se utiliza para hablar de algunas obras. Y no tiene tanto que ver con el lujo, sino con que son varias partes adosadas. Es decir, igual que una habitación de un hotel que es una suite, son estancias adosadas, una suite en la música clásica tiene que ver con que son varias piezas más o menos unidas entre sí que conforman el todo, que en este caso es la suite. No tienen por qué tener una relación directa entre ellas, no hay un número estipulado, hay suites más grandes, suites más pequeñas, como en los hoteles. Sí que suelen ser piezas que no son muy largas, no nos solemos ir a más de los 5 o 6 minutos de cada pieza, y existen desde hace siglos. Así que no pretendo hacer, Pilar, ahora un repaso enciclopédico a la historia de la suite, porque sería un
de
poco a lo mejor...
suite.
Pero sí que quiero quiero traeros obras que todos conocéis, os garantizo que todo lo que va a sonar hoy lo conocéis, pero que quizá no sabíais que realmente pertenecen a una suite. Vamos a empezar por ahí.
A ver qué exquisitez es nuestra historia.
Vamos a comenzar por 1720, con esto tan conocido, que es de Johann Sebastian Bach y que pertenece a una suite.
Banda sonora de películas, de series, de anuncios... un montón de cosas.
Creo que es
clásico,
creo que es la mayor fuente de conocimiento de la música clásica, porque muchas de las obras que van a sonar esta tarde y que son conocidas porque las hemos escuchado en alguna película, en alguna serie, en algún anuncio. En este caso, todos hemos escuchado el preludio de la suite número uno, de la suite, efectivamente, pertenece a una suite de Johann Sebastian Bach. Es una de las músicas más icónicas del repertorio para violonchelo, que, como tú decías, pues hemos escuchado, yo creo que todos los años algún anuncio cae. Da igual que sea de coches, de perfumes, de lo que sea. Este chelo suele sonar en la televisión, pero como decía, lo que no todo el mundo sabe, pues que es un fragmento de una suite que tiene más piezas. En concreto es el preludio. El preludio es la puerta de entrada a una suite que después va a tener una alemanda, una cugante, una sarabanda, minuetos, una giga, otras danzas barrocas, porque además en el barroco las suites tenían que ser danzas. Luego va a cambiar, pero en este momento, en el momento en el que estamos hace 300 años con la música de Bach, este preludio viene antes de varias danzas y en este caso pues vamos a escucharlo, el chelista está como improvisando sobre estas notas para preparar lo que viene después.
Es que se han tomado varios fragmentos de ella, sí, la parte más un poquito más de cello.
Tal cual, es muy, muy conocida, de principio a fin, fíjate, ya ha acabado, es decir, es una pieza breve, como decía en la suite, todo suele ser breve y en este preludio pues así es. Vamos a pasar de Bach a otra época que estamos escuchando ya, que es Claude Debussy. Es una obra que todos conocemos, pero que, como digo, quizá no sabíamos que también pertenece a una suite. Se le tiene que venir alguna imagen también, seguro que de algún anuncio. Yo recuerdo alguno de perfumes, especialmente, ¿no? Pero estamos pasando al piano, en este caso, del Claro de Luna, es el nombre de quizá la obra más conocida de Claude Debussy, este compositor francés de finales del 19, principios del 20, y que vuelvo a lo mismo, lo curioso es que no es una música aislada, no es una pieza suelta en su catálogo, sino que forma parte de una suite, se llama Suite Bergamasque. Está escrita inicialmente en 1890, aunque luego la revisa en 1905, y este nombre, Bergamasque, para quien la quiera buscar, alude a las bergamascas, que son unas danzas del norte de Italia. También está, como mucha de la música de Debussy, inspirada en poemas de Paul Verlaine. Y dentro de esta suite, pues el Claro de Luna es el movimiento más íntimo, más poético. Siempre que escuchamos esta música, la música de Debussy en general, tenemos que pensar que él es el primer impresionista musical. Igual que vemos un cuadro de Monet, de Renoir, pues la música es eso, es una música que muestra impresiones en el sonido, son esos cuadros indefinidos, velados, que no nos quiere representar algo, sino que nos quiere sugerir, en este caso, un claro de luna.
Aquí vemos el anuncio del perfume a la protagonista, entre florecillas silvestres en el campo, todo como muy así entre nubes, como muy delicado.
Es muy delicada la música también, porque además, claro, ¿qué es un claro de luna? Porque se utiliza en otras obras también. Es un término astronómico, pero claro, es algo tan delicado que es la iluminación nocturna, ¿no?, de la Tierra por la luz solar reflejada en la luna. Es decir, esa iluminación que nos muestra la luna en esas noches oscuras, pero que estamos en el campo y se ve todo gracias a la luna, pues eso es un claro de luna, y eso es lo que quiere reflejar aquí Claude Debussy en esta pieza, en una pieza, por cierto, curioso, en la que él no confió. Él no la quería publicar, consideraba que no tenía el nivel suficiente, era una pieza de juventud, y él rechazó en principio meterla dentro de sus catálogos porque creía que no iba a tener mucha popularidad.
Fíjate, qué poco clínico, ¿eh?
Esto pasa mucho con muchos compositores, que esas obras que luego son las más conocidas son en las que ellos menos confían.
No, pero a lo mejor porque están metidos y embebecidos en la composición y ellos piensan que a lo mejor querían lograr otra cosa, les sale esto y dicen, uff, con esto yo no llego a la gente, no me transmite, son capaces hasta de pensar
eso. Sí, yo creo que también pasa que al final las que se hacen más populares quizás son las más sencillas o las menos complejas, y claro, ellos a lo mejor no confiaban tanto en, si Beethoven se enterase de que hoy en día estamos hablando de su Bagatela, para Elisa le daría un infarto, Porque claro, para eso fue una página que escribió sin ninguna importancia.
Fíjate el Paralisa. Y hablábamos antes de anuncios, de pelis, de series, lo del Paralisa. Vamos.
¿Por qué es famosa? Pues porque era muy conocida, o sea, muy, muy sencilla. Sí. Y a la gente también pues, le llega de manera más, más fácil. Bueno, llevamos dos, el preludio de Bach, este Claro de Luna de Debussy. Todas viven en una suite. ¿Quién pudiera vivir en una suite de un hotel? Vamos, seguimos con el piano y con otra pieza que también vive en otra suite.
¡Ay! ¡Esta es nuestra! ¡Esta es nuestra! Esto es una guitarra, pero inicialmente esto no se compone para guitarra,
claro,
¿verdad?
Claro, yo creo que siempre pensamos en la guitarra cuando escuchamos esto, pero ya lo he contado algunas veces que Albéniz la escribe para piano, porque esto es una suite para piano, sí, es una suite también, es la suite española que escribe el compositor Isaac Albéniz, y esta parte se llama Asturias. ¿Por qué se llama Asturias? Nadie lo sabe, porque la música no suena a Asturias, suena más a Andalucía que a Asturias.
Claro.
Y a veces eran más estrategias editoriales pues para vender un poco más. Esta suite ya tiene ya a Granada, tiene a Sevilla. Vamos a meter un Asturias, ¿no? Que quizá también pues, nos llena un poquito más y nos amplía la geografía. Tiene también Cataluña, incluso tiene Cuba, esta suite, porque todavía entonces Cuba formaba parte de nuestra nación. Pero en este caso, pues Asturias. No suena muy Asturias, pero quizás la más conocida de otra vez una suite conformada por varias piezas, en la que está también esta Asturias. Y como vemos hasta ahora, lo que hemos escuchado son suites que estaban escritas sin otro fin que escribir una serie de piezas. Pues Bach escribe unas danzas para cello, Debussy escribe unas piezas para piano, Albéniz escribe esta suite con diferentes lugares de la geografía española, pero también existen suites que funcionan como, por decirlo de alguna manera, contenedores a modo de mejores momentos de una ópera. Es decir, tenemos una ópera de 3 horas, pero luego hacemos la suite orquestal de la ópera que quizá en 15 o 20 minutos nos saca fragmentos de la ópera. Esto es muy común y nos da pie a suites, por ejemplo, a la suite del Cascanueces del Tchaikovsky, que sale de un ballet. Por explicarlo bien, porque es fácil, pero quizás no tan sencillo de explicar. Es decir, existe el ballet del Cascanueces y existe la suite del ballet del Cascanueces.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo, sino que la suite recopila algunos momentos sueltos del Cascanueces, porque el Cascanueces dura un par de horas.
Uh-huh.
Y la suite orquestal, a lo mejor en 15 o 20 minutos, lo que te hace es coger varios momentos de ese Cascanueces para que se pueda interpretar sin el ballet. Para que una orquesta en un concierto pueda decir, pues vamos a interpretar también esta música, aunque no tengamos todo el cuerpo de baile que necesita este ballet. Un ballet, por cierto, que se estrenó en 1892, pero incluso a veces pasa, pues esta suite a la que pertenece esta danza del Hada de Azúcar con este sonido mágico de la celesta. Mira cómo suena la celesta.
Qué bonito.
La celesta es el mismo instrumento que utiliza, por ejemplo, John Williams. Lo menciono porque luego vamos a acabar con él. En el comienzo de Harry Potter. Esa melodía de
Mira,
Harry
te lo
Potter,
iba a decir. Digo, esto me suena a Harry Potter.
Pues es el mismo instrumento. Creo que una vez lo mencioné, que es un instrumento realmente de teclado.
Es decir, un teclado.
Sí, es un teclado. Es como un piano de pared.
Pero es un instrumento clásico de hace siglos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, ya estamos en finales del siglo XIX.
Del
XIX. Sí, es del XIX. De hecho, en estas décadas de Tchaikovsky quizá fueron los primeros momentos en los que se utilizaba. Y son pues unas láminas golpeadas, pero se tocan desde un teclado exactamente igual que el del piano.
O sea, desde teclado, no están colocadas en pie,
nada.
O sea, en pie en vertical.
El mismo pianista, de hecho somos los pianistas los que solemos tocar la celesta cuando hace falta, porque el teclado es exactamente el mismo que el del piano.
Ah,
pasa que el funcionamiento, lo que hay dentro, no hay cuerdas, sino láminas de percusión que son golpeadas por unas especies de martillos que hay dentro.
Qué bueno.
Así que este era el sonido de la danza del Hada de Azúcar, que en este caso pertenece a la suite, otra suite, del ballet del Cascanueces. Otro contenedor, pues también de óperas, como es el caso de Carmen de Bizet, que también tiene su propia suite. En este caso es una ópera, seguimos en este, con música de Bizet, una ópera revolucionaria. En 1875 se estrenó. Claro, tantas veces aquí, también lo he contado alguna vez, que Bizet se muere sin saber el éxito que va a tener la ópera.
Carmen.
Porque se estrena y muy poquitos meses después muere Bizet. Por lo tanto, estas suites orquestales, esto que estamos escuchando pertenece a la suite número 1, se hace después de su muerte. Es decir, ya no lo hace el compositor, sino luego otros compositores posteriormente cogen momentos de esa ópera y conforman una suite a la que pertenece, por ejemplo, esta aragonesa que estamos escuchando. ¿Qué español podría haber sido Bizet? ¿Qué
música? Mira, te lo iba a decir, digo, caramba, es que es verdad, es que estamos reviviendo pues lo nuestro.
Sí, es que es un compositor francés, pero que entendió muy bien.
Y eso que era francés.
Y eso que era francés. Antes no tenías no tenían tantas rencillas, yo creo.
Esto ha sido con el paso de los años.
Esto ha sido el paso de los años que nos han empeorado un poco, sí. Pero bueno, este era un momento de la suite orquestal de la ópera Carmen de Bizet. Y antes de acabar, ya lo he mencionado con John Williams, con música de películas, quiero también que nos centremos y escuchemos este fragmento, porque es de un compositor ruso, Dmitri Shostakovich, pero también se ha hecho muy popular. Es un vals dentro de una suite que, como digo, yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez.
Cuántas pelis tienen esta sintonía, música, esa
suite. Ha utilizado mucho y especialmente salto a la fama por Kubrick, que ha sido quizá un día que dedicarle una sección, porque Kubrick ha popularizado mucha música clásica y lo hace con esta música de Dmitri Shostakovich, que quien se ponga a escuchar su música es bastante tediosa a veces, bastante compleja de escuchar. Sin embargo, pues tiene este vals que sonó en Eyes Wide Shut, en la película de Kubrick, pero que realmente pertenece a una suite, estamos hoy con las suites, una suite, fíjate qué curioso, conocida por error como suite de jazz número 2, pero que realmente no se llama así, que luego se ha descubierto que el compositor la llamó suite para orquesta de variedades, y lo que hacía en esta suite, esto es ya una meta suite de películas, porque Shostakovich también escribió música para películas, es un compositor del siglo XX, y pues en Rusia también le pidieron que pusiese música a algunas de las películas que hicieron en ese momento. Así que realmente esta música, que pertenece a una suite que recopila música de película de Shostakovich, originalmente está escrita para una película que se llama El primer escalón. Es una película de 1955, pero no la conoce nadie de eso, sino, como decíamos, por esos Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.
Peli protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman.
Pues una peli en la que yo no recuerdo en qué momento suena este vals, pero forma parte de esta...
Yo creo que es cuando están en una especie de baile de máscaras con unos ritos satánicos. Creo que es ahí.
Bueno, pues vals de esos...
Y ahí lo dejamos, no hagamos spoiler, porque si no el que no lo haya visto...
Lo dejamos ahí. Bueno, uno de los números más queridos de Dmitri Shostakovich, un compositor ruso que murió hace 60 años por ahí, es decir, que es un compositor bastante reciente, pero muy conocido. Esta música es mucho más alegre y desenfadada de lo que suelen sonar sus sombrías sinfonías, porque fue un compositor con muchos debates internos sobre hacia dónde iba su país, hacia dónde quería ir él. La censura también estaba en la música y él tuvo que lidiar con muchas cuestiones. Y vamos a acabar, y ya lo he anunciado, con música de cine, porque las suites también son contenedores de los mejores momentos de una banda sonora. Existe la música de Star Wars y también existe la suite orquestal de Star Wars con esto que escuchamos.
Que la fuerza te acompañe.
Tal cual. Esto es buenísimo porque la música de cine triunfa tanto, ya especialmente en compositores como este, que es John Williams, que en este caso el propio John Williams publica paralelamente a la película la suite orquestal de la película. ¿Por qué? Porque va a ganar más dinero si encima las orquestas tocan su música en los conciertos. Es decir, ya no solo están pensando en la película, sino en que esta música suene en los escenarios. Y de hecho, esta grabación que estamos escuchando, que es la Filarmónica de Los Ángeles, la he encontrado en un disco en el que también suena música de Richard Strauss y de Gustav Holst, compositores totalmente clásicos, y también se mete pues, la suite orquestal de Star Wars, que recoge los temas principales como si fueran movimientos independientes de una obra de música clásica. Por cierto, John Williams tiene 93 años. Mm. Es que justo esta semana pasada leí que se ha estrenado un concierto para piano nuevo suyo. Es decir, lo conocemos como compositor de bandas sonoras, pero también escribe música clásica. Escribe sinfonías, escribe conciertos y sigue publicando música. Yo pensaba que estaba retirado.
93
pues,
años. Es que muchas años. Veces tú no sabrás de la historia de los músicos clásicos. Se murió con 30 años y sí, como sí. Muchos llegó a los 40. Algunos se murió a los 20 y tantos. Dices, caramba, ¿eh? Es que eran todos personajes muy atormentados, ¿eh?
Sí, sí. Y en caso de gente como, fíjate, Antón García Abril o John Williams, ¿sí? Son dos compositores que viven en el paralelismo de la música de cine y de la música clásica. Y yo creo que incluso ellos tienen los debates internos de hacia dónde me voy más.
¿Voy a la parte más comercial o a la más profunda, claro, a la más técnica?
Antón García Abril escribió casi toda la música de película de los años 60, 70. Sí. ¿No? Y yo una vez me atreví a preguntarle que si estaba orgulloso de esa parte, porque es verdad que es como, claro, vas a comparar su concierto para piano con la música de Sor Citroën. Y él me dijo, estoy muy orgulloso de esa parte.
Pues claro que sí.
Es decir, no es música
inteligente.
Sí, no es música menor, al contrario, es música que ellos también saben hacer y que quizá gracias a esa música son más populares todavía. Claro, así que claro. Bueno, yo creo que John Williams también está muy agradecido a música como la de Star Wars o como toda la música de cine que ha escrito, que gracias a ello, pues estamos hoy hablando de él.
Claro que sí. Oye, cómo nos ha encantado este paseo de suite en suite.
Alguien estará en una suite escuchándonos, disfrutando de estas músicas de suites.
Qué bueno. Mario, como siempre, un placer por traernos todas estas delicadezas musicales.
El placer es mío siempre.
Claro que sí. Oye, qué verano más maravilloso estamos teniendo.
Desde luego.
Claro que sí, con esta música estupenda. Bueno, mañana estaremos de nuevo con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.